Muy buenos días a todos. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo. Gracias, mil gracias. Palabras no expresan lo adecuado que uno siente y el aprecio que tanto Xochitl y yo tenemos para ustedes. Sabemos y reconocemos que no somos a veces las personas ideales, pero sepa una cosa, estamos bien comprometidos a glorificar a Cristo. Y eso es nuestro compromiso. Perdone que tengo lágrimas en los ojos, pero pues esto es de mi corazón. Y realmente, hermanos, si alguno he ofendido o he quedado mal con alguno, lo único que puedo pedir es su perdón, su misericordia, su paciencia conmigo. Y lo amo realmente. Estamos estudiando el libro de Mateo capítulo 5, precisamente por el próximo meses vamos a estar observando capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Precisamente queríamos caminar un poco más lento sobre lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas. Yo en mi persona no lo había dicho antes, pero siempre he referido a esto como las buenas aventuras. Bienaventuranzas, buenas aventuras. ¿Por qué? Porque sabemos que las palabras que Jesús empieza cada una de esas bienaventuranzas, empieza con dichosos, dependiendo de la versión que uno usa, ¿sí? Bienaventurados o bendecidos son o dichosos son. Entonces, sabemos que observando desde el capítulo 4, versículo 23 al 25, sabemos que Jesús está iniciando este ministerio alrededor de la región de Galilea. Se extiende su fama porque Jesús hace principalmente tres cosas. ¿Sí? Él está proclamando el evangelio del cielo, está enseñando a los misterios de ese reino y luego también hace a milagros para sanar las enfermedades de quienes venían a escucharlo. ¿Y qué cree que pasó? Se difundió su fama. Tanto que me imagino que si lo pudiéramos ver a los ojos de la iglesia moderna, pues no tuviéramos sillas vacías. Es más, tuviéramos que cerrar las puertas porque no pudiera haber cupo para suficientes personas. Qué cosa, ¿verdad? Tener que cerrar las puertas de la iglesia y decirle a la gente: venga a otro servicio porque aquí ya no hay espacio. Pero sí pasa y sí puede pasar. Siempre y cuando nosotros podamos entender una cosa: no se trata de los números, no se trata de nuestra agenda, se trata de los propósitos y el evangelio de su reino. Es Cristo, su persona y su obra o su labor que Él hizo por la redención de aquellos que iban a venir a gozar y ser bendecidos. Entonces entendemos, como vamos a hacer cada semana y estamos haciendo cada semana, abramos nuestra Biblia a Mateo capítulo 5 y hoy vamos a observar el versículo 7. Y el versículo 7 es muy, muy extenso, ¿sí? Que tiene aproximadamente unas 7 palabras. Y dice así: dichosos los compasivos, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Vamos a desglosar este texto como hemos venido haciendo en el próximo retrato que usted va a ver. Si desglosamos el texto, sabemos que hay tres cosas aconteciendo en cada uno de estas bienaventuranzas. ¿Okay? Primero vemos una atribución. Esa atribución es lo que se le está atribuyendo a la gente que son bendecidos. No lo he dicho tampoco, pero la palabra en griego para bendecidos es makarios. Algunos piensan que es la macadena, pero no es la macadena, es makarios. Makarios. So cada uno de estos versículos, usted puede leerlo en el griego, Makarios son tal, 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 tal. ¿Sí? Los pobres de espíritu, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, estos son los bendecidos. Y reconocemos que eso es muy, una distinción muy importante, porque regularmente el mundo llama a los bendecidos algo diferente a como Dios los llama. Eso es una distinción muy grande. Lo que uno define como bendición y lo que Dios llama bendición son completamente diferentes. Segundo, vemos que hay una descripción. Obviamente aquí están describiendo quiénes son esos que son atribuidos a esta bendición. Son los compasivos. Los compasivos son los bendecidos. Vamos a tener que hacer una pregunta: ¿por qué? O sea que la salvación es de obras, no está diciendo eso. Pero hay que entender por qué está hablando de los compasivos. Y luego el Señor hace una declaración. So, no solamente hay una atribución de decir estos son los bendecidos, estos son quienes son bendecidos, en otras palabras los compasivos, pero aquí hay una declaración y dice porque serán tratados con compasión. Tiene mucho que ver. Esto va a tener implicaciones a cómo yo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo me conduzo en el trabajo, cómo yo tengo relaciones interpersonales. Y vamos a ver que se requiere tanto, no solamente a las relaciones que nos quedan más cercas al uno al otro, pero también con nuestra sociedad, también con nuestra comunidad, también con nuestro gobierno. Sí. Entonces vamos a ver algunas implicaciones que tiene este texto para nuestra vida hoy. Primero, hay que ver quién es bienaventurado. Esta pantalla, ya les dije, no cambia. Es lo mismo, por eso hay una repetición, repetición, repetición. ¿Quiénes son los bendecidos? Bueno, la respuesta es los bienaventurados no tienen nada que ver con mis posesiones materiales o mis circunstancias. Ay, pastor, pero usted no entiende. Y dice usted la verdad, yo no entiendo. El bienaventurado, primeramente, como lo hemos venido estudiando, todo proviene de lo alto, del Padre Celestial, el Dios de toda misericordia. Quizás usted está aquí en esta mañana y requiere misericordia. Déjeme recordarle lo que el Señor dice acerca de misericordia. Vaya conmigo rapidito a Isaías capítulo 30 versículo 18. Yo quiero que usted lo vea con sus propios ojos lo que Dios dice acerca de misericordia. Hablándole a un pueblo rebelde, a un pueblo que Dios les ha dicho que son una abominación a Él. A un pueblo que se ha hecho rebelde, les llama duros de cuello, duros de cabeza. Si Dios era mi abuelita, ella le hubiera llamado mula, los mulas. Pero mire lo que Dios, en toda la disciplina que Dios le da a una nación rebelde, a una nación que ha violado sus leyes, les dice lo siguiente. Capítulo 30 de Isaías, versículo 18, no sale en la pantalla, pero les dice, por tanto, Jehová espera para tener piedad de vosotros, y por lo tanto será exaltado teniendo de vosotros ¿qué? Misericordia. ¿Dios espera? Sí. Dios, y quiere decir que Dios está pacientemente, sí, y no solamente espera con paciencia para ser misericordioso, se exalta en misericordia. Y luego dice el texto, porque Jehová es Dios que, eso hablábamos la semana pasada, la justicia de Dios. La justicia de Dios, siempre hablamos de su amor, su misericordia, su gracia, pero olvidamos que Dios es un Dios justo. Porque es un Dios justo. Bienaventurados, ahí está la palabra. Bienaventurados todos los que confían en Él. Eso es importante para nuestras vidas, entender lo que este texto en Mateo nos está empezando a dar de entender. Esto tiene, sabemos que la palabra bienaventurados trata con una satisfacción. Mucha gente agarra su satisfacción de otra persona. Mucha gente deriva su satisfacción en sus hijos, en su trabajo, en sus negocios, en sus sueños, en sus en lo que sea, en su educación. La satisfacción del Hijo de Dios proviene de la persona y la obra de Cristo. Esas son las personas bendecidas. Eso tiene implicaciones para mi vida hoy. Tiene implicaciones para mi vida el día de mañana, como vamos a ver. Ok, so, sabemos que quiénes son los bienaventurados. Son aquellos que han experimentado lo que Salmos capítulo 1, versículo 1 dice. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos. Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuyo transgresión es perdonado, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Esa es la persona bendecida. No tiene, yo no escuché nada de dinero, posesiones, carrera, cuántas casas tengo, cuántos clientes tengo, cuántos hijos tengo, dónde vivo. Nada de eso, no tiene nada que ver con mi circunstancia. Y es para hoy y es para mañana. Segundo, ¿qué significa ser compasivo? Ah, vamos a entrar al grano de este texto, a la descripción de esta compasión. Bueno, sabemos que Dios es un Dios misericordioso. Y eso es importante entender. Porque sí, Dios es justo, Dios se enoja, Dios tiene ira, Dios castiga, Dios disciplina, Dios trata con las injusticias de la humanidad. Pero también es santo, es misericordioso, es amor. Entonces a veces el estandarte que nosotros o la manera que entendemos compasión, a veces lo contaminamos para sencillamente dar a explicar tolerancia. Y es muy lejos de esa realidad la palabra compasión, como vamos a ver hoy. Entonces, misericordia para algunos, aún en el contexto religioso, en la iglesia, para muchos ellos piensan que la misericordia es un don espiritual. Esos también están en error. Porque la misericordia no es un don espiritual. Según las escrituras, Pablo había dicho en Gálatas capítulo 5 que es parte del fruto del Espíritu Santo. Un fruto no se da, se crece, se cultiva, se trabaja, se mantiene. Y si usted es un ama de las plantas, pues platica con las plantas. Yo no, pero algunos sí. No los hace herejes, pero eso es la cosa que los apasiona. La naturaleza. La misericordia no es un don espiritual reservado solamente para los pastores o los líderes de la iglesia. La misericordia es un llamado a todos los hijos de Dios. O sea, no es opcional que yo sea misericordioso hacia usted Y no es opcional que usted sea misericordioso hacia mí. Es requerido. Es requerido que yo sea misericordioso hacia usted y usted sea. Y si eso es el caso, entonces hay que entender que en los tiempos bíblicos, los romanos, ellos no entendían la misericordia como algo positivo. Es más, había un romano filósofo que llegó a afirmar estas palabras y él dijo: la misericordia es una enfermedad del alma. Fíjese cómo lo ve el mundo. Este filósofo romano dijo que la misericordia es una enfermedad del alma. Ellos, los romanos, miraban la misericordia como una debilidad, un cáncer. Por eso ellos no fomentaban esta práctica dentro de su cultura. Pero esta palabra compasión o compasivo tiene que ver con la palabra en hebreo que usamos de gesed. Esa palabra de gesed describe el carácter de una persona que es altamente sensible a las necesidades de otro y se identifica con ellos y responde con los recursos a su alcance para aliviar o satisfacer una necesidad. ¿Qué es la necesidad más grande del ser humano? Pues tiene que regresar uno hasta Génesis capítulo 3. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? El hombre se rebeló contra Dios. El hombre se rebeló contra su creador. El hombre destruyó aquel estado que Dios había creado para que hubiera comunión. De momento, cuando ellos violaron los instructivos o la prescripción de Dios, ¿qué es lo primero que hizo Adán y Eva? Bueno, si usted lee el texto, ¿sí?, el narrativo, usted va a encontrar que lo primerito que cuando escucharon que Dios venía por el jardín, rompieron ramas de planta y se cubrieron porque estaban desnudos. Y cuando Dios los encontró, oigan, ¿a dónde estaban?
Es que nos dio vergüenza.
Y hasta el siglo XXI, cuando usted hable con alguien que ha cometido un fracaso, tiene vergüenza, se esconden, se aíslan. Esa es la tendencia de la persona que vive en su maldad. ¿Por qué? Porque el enemigo lo roba de la verdad de los propósitos de Dios. ¿O qué hace? Huye. ¿Qué hace? No contesta llamadas. Se aísla. Se queda en su soledad, lamentando su miseria. Note bien, esa misma persona es como tomando un palo y pegándose. ¡Pum! ¿Por qué? ¡Tonto, tonto, tonto! Y Dios dice: hey, yo estoy aquí para demostrar mi misericordia. Y Dios los buscó, los halló. En su culpabilidad, Dios sabía que ellos habían fracasado. Pero tenían vergüenza y se cubrieron y se escondieron de Dios porque tuvieron temor, que es otro elemento que sucede cuando cometemos ese mal. No solamente nos llenamos de culpabilidad, de vergüenza, pero de temor. Y Dios, cuando nosotros llegamos a confiar, esa palabra gesed tiene una implicación muy grande que a veces no entiende la mente humana. ¿Por qué? Porque la persona que comete ese mal se va y se esconde y se aísla. Y Dios persistente buscando a esa persona para tener una relación. Por eso la persona que confía en Cristo, que confía en Dios, cuando confiamos en Cristo experimentamos la misericordia de Dios. según Efesios 2, 4 al 7. Y nos da un corazón limpio, según Hechos 15, 9. ¿Y sabe una cosa que nos da el Señor? Paz interior, según Romanos 5, 1. Ahora pues, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¡Wow! Tengo paz. ¿Qué significa eso? Tengo paz. 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 ¡Cuán dulce paz! Aquella que viene de Dios, ¿sí? Ya no sé más el himno, es todo lo que me acuerdo. Por eso no canto, no, nunca me pongan en la rotación de cantar. Esa palabra gesed tiene que ver con la fidelidad y lealtad de Dios, aun cuando yo no le soy fiel. Escuche bien. Aun cuando yo y usted no le somos fiel a Dios, Él no cambia, Él es constante, Él ama, Él busca, Él restaura, Él reconcilia, Él renueva. Ok. Finalmente, wow, este fue un sermón muy rápido de relámpago. Pero finalmente quise que usted entienda la dimensión, porque yo le he dado un praxis. ¿Se acuerda la cruz que yo le pinté? Que la línea vertical proviene de Dios, ¿sí? Y luego la línea horizontal es mi responsabilidad interpersonal con otros. Bueno, esto se le va a ayudar a entender un poco más el cíclico de esto, de cómo es que tomamos esa atribución del bendecido, quién es esa persona bendecida. Pero luego aquí nos habla más acerca de esa declaración que hizo Jesús. Porque serán tratados con compasión. Esto nos pinta un ejemplo cíclico. Déjeme explicarlo para que usted entienda. ¿Sí? Sabemos que primeramente todo proviene de la misericordia de Dios. De ahí empieza todo. Yo, un pecador infeliz, ingrato, lleno de soberbia, de orgullo, quebrado, sentenciado a muerte, digno del castigo y la ira de Dios, porque yo he violado sus leyes justos y santos. Sí, soy un pecador, merezco la muerte. Y la misericordia de Dios en la persona y la obra de Cristo dice: un momento, yo voy a pagar y satisfacer las demandas de mi ley santa. Y voy a depositar sobre esta persona la sangre de mi hijo que derramó en la cruz del Calvario. Y voy a darle una identidad nueva, un propósito nuevo, una vida nueva. Y no solamente eso, le voy a dar el sello de mi Santo Espíritu para que tenga el poder para vivir. Por eso, muchos de nosotros vivimos vidas cristianas mediocres, porque lo estamos haciendo a nuestra propia obra y no confiando y dependiendo en el poder y la presencia y la comunión del Espíritu Santo que se nos fue dado. Y esto proviene de Dios, de ahí radica este entendimiento de la misericordia de Dios. Viene de lo alto hacia mí, se derrama en mi vida por la obra y la persona de Cristo Jesús. Pero mire esto, no termina allí. Baja esa flecha en ese circo cíclico
Y porque yo recibo y estoy y Dios me da su gracia y su misericordia, eso me impulsa a ser misericordioso a otros. ¿No me cree? Cuando tenga tiempo esta semana, lea Mateo capítulo 18. Un fulano tenía deudas. Y otro fulano lo perdonó. So tienes fulano A, quien perdona a fulano B. Después había un fulano C que le debía dinero a fulano B. Pero fulano B, quien fue perdonado por fulano A, dice: oye, es ingrato, te voy a meter a la cárcel porque tú me debes y me vas a pagar ahorita. Y lo metió a la cárcel. Y luego fulano A se enteró lo que hizo fulano B. Y fulano A llama a cuentas a fulano B. Le dijo: oye, es tú ingrato, ¿qué hiciste? Si yo te perdoné mucho más que eso. Eso es un ejemplo de un ingrato. Eso es el ejemplo de una persona que no es misericordiosa. Déjame hacerle unas preguntas. ¿A quién debe usted enseñar misericordia? ¿A quién Dios está hablando a su corazón que debe ejercitar más misericordia hacia esas personas? Podría ser su pastor. Bueno, yo tengo el micrófono, soy yo lo puedo. Podría ser su esposo, su esposa. Podría ser ese patrón que, wow, parece que está trabajando para el mismo diablo. Podría ser ese vecino que llega con su motocicleta. No le estoy tirando piedras. Ah, estábamos hablando con el hermano anoche y dice: hey, yo quiero comprar un mofle más grande porque eso asusta a los venados. Y dije: ¿y qué dirán tus vecinos cuando? Ay. O sea, ¿a quién Dios me está poniendo en mi vida para ser más misericordioso? Es allí donde el praxis de este reino del cielo, donde esta bienaventuranza cruzan, ese es el eje. Donde ya no es religión, eso ya no se trata de religión, hermanos. Esto se trata de una vida transformada, dirigida por el poder del Espíritu Santo. Cuando yo no lo puedo hacer, pero porque la palabra de Dios me dice: te amo, hermano, te amo, voy a ser misericordioso contigo porque yo no quiero, pero el Señor me está diciendo que lo haga, y no porque lo tengo que hacer, porque el Espíritu Santo que mora dentro de mí me dice: eso es como se debe hacer. De manera que Jesús en Juan capítulo 13, ¿usted quiere una lección en misericordia y compasión? Observe lo que hizo Jesús, ya lo he predicado aquí antes. Sus 12 discípulos estaban cenando. La costumbre de aquel día en Juan capítulo 13 era el lavar los pies a sus invitados. Nadie lo hizo. Imagínese, el Señor creador de todas las cosas, según Juan 1:1, el verbo que se hizo carne, que estaba con Dios y era Dios, el creador de todas las cosas, según Pablo capítulo 1 de Colosenses versículos 15 en adelante, Él quien sostiene todas las cosas visibles e invisibles, Él gran yo soy. El verbo de Dios se inclinó y le lavó los pies a su creación. Y si quiere, y si eso no nos convence, le lavó los pies al quien lo iba a traicionar. ¿Se quiere ver las dimensiones de misericordia? Sirva a esa persona que más lo critique. Ay, pastor, esa sí ya no me gustó. A esa persona que es pésima en su vida, descubra qué es lo que le gusta si es como yo, me gusta el café. si le gustan los tacos o un libro o algo, usted busque, pídale al Señor que le enseñe. ¿Y sabe qué? En vez de dar actitud, sea como el boxeador. De, no reciba, de. Sea dadivoso, sea misericordioso con esos empleados que, wow, lo voy a correr. No, sea misericordioso. Y luego usted va a ver que esa misericordia no es porque nosotros trabajamos para ser salvos o ser santos. No. El fruto del Espíritu Santo empieza a brotar en mi vida como evidencia de mi fe. ¿Qué es ese ciclo? Siga el ciclo. Cuando menos piense, fluyo de misericordia, fluyo de gracia. Ya no es como decía un pastor amigo mío, cuando los novios se casan es honey para acá y un honey para allá, cuando se casan es un jalón para acá y un jalón para allá. Salió sobrando el honey. Misericordia, compasión, que viene de lo alto, que se manifiesta como fruto del Espíritu Santo en mi vida. Y finalmente declara este texto, serán tratados con compasión. Esa es una aplicación escatológica. ¿Qué quiere decir eso? El resultado de mi vida en misericordia, el día que yo me pare ante el trono de mi Dios, recibiré su misericordia. Cuando Él diga las palabras, entra, entra al reposo, buen y fiel siervo. Qué hermoso retrato, ¿no? Melissa, si quieres pasar. Qué hermoso retrato de la gracia y la misericordia de Dios. No hay nada, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, no hay nada, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho ni lo angosto, ni lo que se ve ni lo visible, ni lo que existe en esta dimensión, ni lo que vendrá en el mundo por venir. Nada, absolutamente nada me puede separar del amor de Dios. Nada, nada, ni el pecado, ni la culpabilidad, ni la condenación. Nada tiene autoridad, potestad, poder, dominio, ya que Cristo ha venido a mi vida y me lavó con su preciosa sangre, que es suficiente. Y nada, 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 absolutamente nada, dijo Jesús en Juan capítulo 10. Nadie puede arrebatarlos de mis manos, aquellos quien el Padre me ha dado. ¿Por qué puedo ser misericordioso? ¿Por qué debo ser misericordioso? Porque mi Padre derramó sobre mí en su Hijo Cristo Jesús su gracia y su misericordia, y de mis labios debería que fluir gracia y misericordia hacia otros que son creados a la imagen de nuestro Creador. Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra. Tú bien sabes, Señor, yo necesito tu gracia todos los días. Temo por muchas cosas y debilidades, muchos errores y faltas y fracasos, y en fin, la lista puede ser un libro. Pero Padre, gracias por Cristo Jesús, quien vino, quien no conoció pecado, y sobre él fue depositado el pecado de toda la humanidad. fue llevado hacia el matadero como un cordero obediente, crucificado como un criminal, sin embargo, justo, perfecto, misericordioso, que al fin, cuando lo crucificaron, exclamó y dijo: Padre, perdona, perdónalos. ¿Hasta dónde debemos perdonar y amar y ser misericordiosos? Aunque nos cueste nuestra vida. Esta mañana, Señor, si hay persona aquí que dice: Padre, yo necesito esta misericordia en mi vida. He vivido religiosamente. Yo necesito esta misericordia en mi vida. Quiero conocerlo. Te entrego mi vida hoy, Señor. A nuestros amigos que escuchan en el internet, si hace esta oración, invite a Cristo, confiéselo como Señor y Salvador de su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.